Estás escuchando un podcast de Pikey Network. Considera suscribirte a nuestros contenidos premium en Patreon, YouTube o Apple Podcast. Visita patreon.com/Pikey para más información sobre todas nuestras membresías.
El Fandalorian. Con Andrés Boludo Durán, Mario Flores y Antonio Faye Uribe. El Fandalorian.
Fandalorians, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides sean todos, todas y todes a este su programa ñoño de confianza que con muchísimo gusto y como siempre digo transmite a través de esta bonita plataforma llena de buena onda y convicción, Pikey Network. Yo soy Andrés Boludo Durán, saludo a mi compañera de aventura de micrófono, la princesa Daninoque, que hoy estamos tú y yo solitos. Porque el señor Oye, Flores es un señor ocupado, ¿verdad? Igual que Fire.
Porque el señor Flores anda de influencer.
Anda de influencer. Qué bueno, qué bueno.
Qué bueno, se lo merece. El señor es demasiado talentoso para no ser influencer.
Mario merece todo.
Merece todo. Sí. ¿Cómo estás, Balú?
Bien, acalorado, la verdad, tantas luces que prendí aquí en el estudio de su humilde casa, más la luz que tengo aquí enfrente, como que ya me dieron calorcito, pero pues ahorita nos refrescamos, ¿verdad?, con un licuadito de cebada, para además entrar en calor de la conversación que hoy nos tiene, pues con pretexto de lo que vamos a hablar, creo que una parte importante es la comida, la bebida,
¿no? Exactamente.
Siempre cosas sí. Muy ricas. Como ya pudieron ver en el thumbnail de esta transmisión, pues vamos a hablar de Estudio Ghibli, de Totoro, de Hayao Miyazaki, de caricaturas, de anime, ¿no? De este revival que tuvo el anime, no desde ahora, sino desde el 85, 86. Pues que también creo que ha pavimentado el camino para muchas otras cosas que hoy disfrutamos. Y mientras les saludo a los que se van conectando, Uy Guirineo siempre por aquí, bienvenidos, Juan Carlos Castillejo Mendoza, hello there. Fue un hello there hello de Obi-Wan Kenobi, hello there.
Obvio, tenías que decirle General Kenobi.
Justamente, mira, aquí les llamé a que le mandas un saludo, General Kenobi. Ya hay que aplicar una reprimenda a los faltistas, dice Uy Guirineo. Pues, uno, chica, yo quisiese, pero ¿cómo les digo si la vida adulta no acaricia? Mareo, pues, es un influencer y un artista, ¿no? Del mural. Ya le vamos a decir Mareo Alfaro Siqueiros. Fire, pues, vive lejos y además allá en la selva, pues, se ocupa en hacer juegos y hacer bebés hermosos. Entonces,
¿qué le dice uno? ¿Cómo reclamarle?
Ajá, nomás los que no tenemos compromiso de criaturas y de influencias, pues, estamos aquí, ¿verdad?
Pero algún día, a través del Fandalorian seremos influencers, tal vez.
Fíjate, no es algo que yo añore, no sé si sea algo que... No, ya sé que no estamos hablando de lo que dijimos que íbamos a hablar, pero sí. No es algo que yo añore. Alguna vez tuve, o he tenido varios glimpses de fama en la vida, por distintas cuestiones, uno de ellos los podcasts, el otro hacer videos y demás, y no es algo que yo diga, ay, me mama ser influencer, o me mama que se me acerquen a pedirme fotos, está padre. No, alguna vez se me han acercado a pedirme la Fire. Una vez firmé un cómic, un Simpson cómic.
Estamos viendo medio robotizado, pero te quedaste en el Simpson cómic.
Ah, es que esto de las internets. Alguna vez en alguna premier de Star Wars, ¿no? De las secuelas, se me acercó alguien a saludar y, oye, ¿me firmas mi cómic? Yo pensé que iba a sacar un cómic de Star Wars. No, sacó un cómic de un Simpson cómic de vendían en el puesto de periódicos y me pidió que se olvidara. Yo así de, uno, no soy famoso, dos, es un cómic de los Simpsons.
Ah, no, bueno.
Esto de las internets está fatal.
Sí, está fatal. Pues mira, a mí me sorprende mucho que te hayan pedido una foto y no porque no te lo merezcas o no porque no seas o no... No crea que tú eres de los humanos más fotografiables y bellos de este planeta. No, sino porque yo tuve una experiencia medio extraña una vez. Cuando estaba... hace mucho tiempo hacía videos para Game Planet. y estaba grabando en un IGS o algo así, y de repente así un vato de la nada, o sea, gente, y esto se los digo con dos motivos. Una, porque hay que hacer las cosas consensuadamente, y la segunda, porque es muy incómodo que alguien llegue a hacer eso, y creo que ya es 2024 y ya estamos en otro rollo. Pero estaba yo en IGS, estaba intentando grabar un, no sé, un promo o algo así, pero era para un juego que ahorita no me puedo acordar cuál era exactamente, pero era algo de Sonic y era, creo que el primero en el que se cambian los, que es como un kart, como un Mario Kart. El punto es que me estaba costando mucho trabajo decir todo el nombre porque era como Sonic, no. Y en eso estaba yo, bla, bla, sí, y la fallaba y fallaba y fallaba, y en eso llega un chico así de la nada, se mete en la toma y me pone el teléfono aquí y me empieza a sacar fotos, así, de la nada.
Qué incómodo.
Y yo así como de, y tú lo sabes y no me vas a dejar mentir, que yo cuando me pongo incómoda me empiezo a reír. Cuando hay momentos en los que uno no se debe reír, yo soy la primera que se va a reír, y entonces, o sea, me tomé fotos y yo, y yo creo que él pensó que le, no sé, que me estaba haciendo un halago, pero no, fue muy incómodo. Entonces, mira, por lo menos a ti te dijeron, no, yo me puedo tomar una foto contigo, porque eso está padre.
Sí, varias veces me tocó la foto, solo esa vez que firmé, alguna vez firmé un cartoncillo de una figura de Star Wars también, ¿no? De Bolo, Alianza Rebelde, la chingada, pero ese de los Simpsons estuvo bien raro, porque...
Qué random.
Ajá, bueno, pero fama la que tiene el señor Miyazaki, fíjate, y compañía.
Es verdad, ese señor se merece absolutamente toda la fama del universo. ¿Y qué te parece si arrancamos esto con dos cosas? Una, dígame. Primero, para saludar a Skywalker Floyd, porque dice, el programa más buena ondita de la galaxia. Hermoso tema, los TQM. ¡Mua! ¡Mua!
Sí, no, es hermoso el tema.
Y la segunda parte es, ¿qué te parece si ya arrancamos ahora sí de lleno, con el famosísimo contexto de por qué estamos haciendo este programa con esta temática en particular?
Me parece adecuado.
¿Te parece adecuado?
Adelante, Joaquín.
Adelante. Resalta y acontece que yo nunca había visto películas de Estudio Ghibli, nunca en la vida, hasta este fin de semana. Y me volví loca. Ahora soy la más fan de todos los fans que existen. ¿Y qué? ¿Por qué pasó esto? Uno dirá, ¿cómo? ¿Por qué de la nada alguien que no, nunca las había visto, de repente le salió el amor por querer ver estas películas? Gracias, me encanta. Estoy aquí para responderte. Pues resulta que tengo una amiga en la oficina que hace mucho tiempo no nos encontrábamos porque nuestra oficina tiene dos pisos. Entonces, de repente me la encuentro y le digo, Soco, ¿cómo estás? Ay, qué bueno, jiji, jajaja. Y en eso le dije, oye, me gusta mucho tu outfit, porque traía un moño de este tamaño, así rojo, precioso, y un trajecito negro. Y le dije, oye, ¿me recuerdas a la chica de la película de Kiki? La de servicio de entrega, algo así. Le dije, nunca la he visto, pero ubico el personaje. Y me dijo, ay, gracias por darte cuenta, porque justamente mi outfit lo hice inspirándome en esa película. Y yo me emocioné mucho porque me encanta que la gente haga ese tipo de cosas. Entonces, me empezó a contar, ¿no?, que ella era súper fan, que le encantaba el viaje de Chihiro, etcétera, etcétera. Yo dije, pues yo nunca las he visto, la verdad, pero pues se ve interesante. Ahora le adelantamos un poco el tiempo a que estábamos viendo la televisión, aquí el señor boludo y yo, estábamos viendo la televisión y estábamos viendo Dragones y Mazmorras. Y a mí como que...
Delicious in Dungeons.
Y no sé, en mi cerebro se conectó así como, tengo ganas de ver algo que sea como de una estética similar, y antes de que se me infarten y alguien salga de purista y no es lo mismo, o sea, en mi cerebro así conectó, ¿ok? Así pasó.
Punto.
Los caminos del señor Miyazaki son misteriosos. Entonces, en mi cerebro conectó y me acordé de Soko diciéndome que había hecho su outfit basado en Kiki, y le dije a Bolu, oye, ¿qué te parece si vemos el viaje de Chihiro? Como que tengo ganas de seguir como en una temática así. también tiene que ver con que toda la comida que sale en Delicious in Dungeon o Dragones y Mazmorras se ve deliciosa. Y yo sabía que hay gente que le encanta ver la comida de estudios.
Ajá. En general, la comida del anime es una cosa cabrón. En Japón valoran mucho la comida, ¿no? Preparar de comer es un arte, ¿no? Es más que un oficio, es un arte, ¿no? Hay comida rápida y demás, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero aún así, un onigiri de la calle, una bolita de arroz está tan bien hecha que dices como, what the fuck, dude, ¿no? Entonces, eso creo que siendo parte tan arraigada de su cultura se representa, obviamente, a la perfección en el anime, ¿no? Que es una de sus formas más cabronas, formas de expresión artística más cabronas. En la gráfica japonesa es delicioso, ¿no? Hay muchos animes en donde hasta Dragon Ball, vaya, todo lo que come Goku, a pesar de que se lo come así en chinga, en Aralee, Dr. Slump, en todas estas series, la comida es así, visualmente perfecta, ¿no? Se te antoja de, nada más de verla.
Exactamente, y precisamente por eso es que como que también por ahí se hizo la conexión de Dragones y Mazmorras y Ghibli y así, y entonces le dije al señor Bolu, ¿qué tal si vemos El viaje de Chihiro? Y me dijo, pues órale, va.
Jalo macizo.
Y terminó y yo tenía la cabeza volada. O sea, hace mucho que no me sentía así de emocionada. O sea, me emocioné como la primera vez que vi Avatar. Para que me entiendan que el grado en el que me voló la cabeza, tanta hermosura, o sea, todas las líneas tan perfectas, tan pulidas, tan divinas, en la paleta de color, la historia, todo me volvió absolutamente loca.
El arte de Studio Ghibli es mind blowing, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? No quiero demeritar ninguna clase de animación, quiero que quede muy claro, todas tienen un valor cabroncísimo, ¿no? El arte gráfico es así. Pero esa manufactura, ¿no?, que le da al estudio Ghibli, no solo Hayao Miyazaki y compañía, ¿no?, y hablamos más a detalle de lo que es el estudio Ghibli, pero esa manufactura que le dan, que además, a pesar de que tiene cosas pues, más contemporáneas, ¿no?, más recientes en animación, como los planos que maneja y las secuencias y demás, pues la manita se le nota a cabrón, ¿no?
Hermoso. Coloring,
¿no? El coloreado de las viñetas, de los trazos, es una cosa cabrona. Creo que es el anime en su aspecto más artístico, ¿no? O sea, lamentablemente a Dragon Ball y Sailor Moon nunca las van a nominar ni a Attack on Titan al Oscar, ¿no? Pero en una película de Estudio Ghibli sí, es muy probable que las nominen al Oscar, ¿no? Entonces, además ya es ganadora del Oscar. De Globo de Oro y demás, ¿no? La más reciente, The Boy and the Heron. Pero El viaje de Chihiro, que es creo que el ejemplo más claro, ¿no? Y creo que la película más relevante, no, es relativo la que más te guste, ¿no? Por aquí ya están diciendo cuál es su favorita, ¿no?
¿Qué cosa tan más preciada?
Sí. Además, Pavel Echeverri, Kiki Entregas Domicilio, es mi favorita de Ghibli. Cada uno tiene su favorita por lo gráfico, que a pesar de que son muy similares, también tienen sus diferencias y por las historias, ¿no? Los personajes. Pero creo que El viaje de Chihiro sí es la joya de la corona de Estudio Ghibli. Por mucho, ¿no? Es la ganadora del Oscar, si no me equivoco, y corríjame si me equivoco, El viaje de Chihiro sí tiene un Oscar.
Sí tiene un Oscar.
Best Feature Animated Feature Film o algo así, ¿no? Que es el Oscar que entregan a las películas animadas.
Mira, no estoy totalmente segura de que sí fue por eso, pero tiene varias nominaciones. Sí, y de hecho, mira, aquí lo estoy leyendo, que dice ganadora del premio a la Academia por Best Animated Feature.
Papi Miyazaki, uf.
De hecho, la productora nos acaba de mandar una nota, perdón, estaba en otra pestaña, querida productora, verificando el dato, pero también,
El Niño y la Garza no ganó, estuvo nominada, pero creo que no ganó.
Ganó el soundtrack.
Ganó el Globo de Oro, ese sí sé que ganó el Globo de Oro, ganó el soundtrack en los Oscar.
Uh-huh.
Ah, mira.
Y quiero decir que Volks S dice, Arrietty, qué bonita es. Quiero decirte, Volks, que ayer vi a Arrietty, porque a partir de esto, yo estoy en una misión, gente. Yo tengo una misión en esta vida, y es ver absolutamente todas las películas que saque Studio Ghibli, porque me volví muy fan, de verdad.
Son varias, ¿eh?
Son varias y yo estoy dispuesta a verlos. Mira, vida me sobra todavía. Oh. Espero.
Pues mira, desde el 86, año en que me vio nacer, el 86, que la primera fue Castillo en el Cielo, Castle in the Sky, y luego seguida del 88 por Mi Vecino Totoro y La Tumba de
las Luciérnagas. Esa es mi película.
La Tumba de las Luciérnagas es así, una cosa hermosa, pero bien, bien dura. Es, te da así. Es la película de animación que me hace llorar. No hay otra animación que me haga llorar. Y siendo muy honestos, La Tumba de las Luciérnagas sí es como, güey, ¿por qué?
Todavía no llego ahí. O sea, les voy a poner un poco más de contexto de qué es lo que he visto desde el sábado al día de hoy. Por eso el tema de hoy es tal cual, así como descubriendo animación. Porque a partir de, pues no, como que últimamente hemos estado descubriendo varias cosas, entre ellas Dragones y Mazmorras, que la empezamos a ver y nos encantó, pero a partir de todo esto hemos como estando descubriendo, para mí ha sido todo así un viaje de descubrimiento hermoso. Entonces, hasta ahorita lo que he visto de Estudios Ghibli, obviamente El Viaje de Chihiro, que quiero que sepan que está hasta arriba, es mi top, es mi favorita hasta el momento, wow. Vimos también El Castillo Vagabundo, Arrietty. Hoy empecé a ver Ponyo, Kiki, y creo que hasta ahorita.
Esas son las que llevas.
Yo al rato planeo terminar de ver Ponyo y empezar a ver qué se me pega. A ver,
hay otras increíbles. Hay unas que creo que no están en Netflix porque las estamos viendo en Netflix.
Hay unas que no están
en Netflix. Hay una que se llama La Tortuga Roja, que es una cosa hermosísima. The Red Turtle, esa fue dirigida, ahora vas a saberlo, tengo aquí el dato. A pesar de que es el estudio, no está dirigida ni por Hayao, ni ilustrada ni por Hayao Miyazaki, ni por compañía, ni por Isao Takahata, que ya mencionó también, me parece que fue Pavel Echávarri, que tiene mucha razón, y dice, voy a citar, creo que para entrarle a Ghibli es importante entender que no solamente es Hayao Miyazaki, es también Isao Takahata, en algún momento se aventaron películas uno y uno, exactamente, Takahata fue el primer nominado al Oscar, no sé si fue el primer nominado al Oscar de ellos, pero sí, o sea, son los dos, ¿no? Hay un tercero que, es, para no errar el nombre, les voy a decir aquí.
Yo te digo, es que, mira, aquí dice que Studios Ghibli fue fundado en junio 15 de 1985, encabezado por Hayao Miyazaki, ajá, Isao Takahata. Y el productor Toshio Suzuki.
Y también Yasuyoshi Tokuma. Que ya no estaba participando activamente con ellos, pero sí, Toshio Suzuki, Hayao Miyazaki y Isao Takahata son los responsables de todo lo que tiene, bueno, casi todo, hablando creativamente y como compañía del estudio Ghibli. Y a pesar de que, como bien dice Pavel, iban uno y uno, creo que, y esto creo no equivocarme, Hayao Miyazaki ha tenido pues el spot, ¿no? Siempre sobre él ha sido el más relevante, es la cara del estudio Ghibli. Y creo que tiene las películas más reconocidas de todas, ¿no?
Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. Hace ratito que justamente como que estaba yo muy emocionada y diciendo, ¿qué voy a ver después? Estaba viendo la lista, así en su página oficial, y las estaba viendo como en el orden. Tienen una línea de tiempo muy bonita que te dice quién la dirigió, en qué año salió, cuánto dura, etcétera. Y justo estaba viendo que todas las que hasta este momento habíamos visto tú y yo juntos, o que yo había visto, quizá Kiki la vi por separado, pero de las que habíamos visto, todas habían sido dirigidas por Hayao Miyazaki, pero Arrietty no. Arrietty, que me encantó, que quiero que sepan que está en mi top 3, porque está primero Chihiro, luego está Totoro y luego está The Secret World of Arrietty, fue dirigida por Hiromasa Yonebayashi. Y me parece hermosa, así me...
Es hermosa.
Me parece así una locura, me vuelve a la cabeza. Es que todo, o sea, qué cosa tan más hermosa, y me hace tener este como sentido de apreciación y de agradecimiento, porque creo que es de los sentimientos más bonitos que uno puede llegar a tener, ¿sabes? O sea, el de descubrir algo y decir como de, wow, esto es increíble, y que algo te emocione, no sé, yo una vez me dijeron, es algo que uno debe de intentar no perder es el sentido de asombro o el... No es el sentido, es el... Eso, o sea, el como poder dejarte sorprender. Y a mí esa gente que se la vive por la vida así como... Oh, es que esto no me sorprende. Esto ya lo vi. Me dan un poco de flojera, la verdad. Entonces, ha sido de verdad increíble. Este fin de semana ha sido así la cosa más increíble.
Pasó algo muy raro, me desconectó el internet, porque gracias internet, ¿no? Pero te escucho a través
Hola,
de la puerta
gracias.
Porque estábamos grabando en el mismo lugar, ¿no?
Nada yo sé, yo sé.
Ahí atrás. Entonces, afortunadamente, escuché todo lo que dijiste a través de la puerta. Y...
Me imaginé, también por eso hablé un poco más alto.
Pero ya estamos aquí, gracias internet. Pero, híjole, lo que quería comentar es que lo que he notado a lo largo de mi experiencia con Estudio Ghibli es que cada uno tiene como ciertas temáticas narrativas. Hayao Miyazaki, a pesar de que siempre dice, porque esto es real, no es el meme donde está fumando, dice, en el mundo solo venimos a sufrir y la chingada, todo es dolor y la chingada, tiene temáticas un poco menos duras, ¿no? Es un poco más alegre, más, más colorido en su narrativa.
Más optimista.
Ajá, las narrativas duras, ¿no? La tumba de las luciérnagas es de Takahata, pero hay una que se llama Only Yesterday, que también recuerdo haber visto, que también, igual no es triste, pero tiene un tono un poco menos alegre, pero Miyazaki es el alegre del grupo.
Yam, qué bonito mensaje. Dice Yamiao, qué bonito, Dani, yo quisiera poder volver a verlas por primera vez, experimentar de nuevo ese sentimiento.
Estaría bien padre.
Lo comparto con Avatar, pero sí, ha sido increíble. Y, o sea, en general creo que está padrísimo que se dejen sorprenderse. Está padrísimo.
Justo, mira, dice Pablo, las de Takahata son como de adulto, pero muy bonitas también. Todas son hermosas, todas son hermosas. Yo sé que aquí en el chat no se van a cansar de conversar entre ustedes, lo cual invito a que sigan haciendo.
Sí, ¿no? Por favor.
Que más les gustan y por qué no solo las que más le... ¿No? Yo, por ejemplo, encuentro en el Howl's Moving Castle o el increíble castillo vagabundo, la que más... Es la que más me gusta de todas. Creo que la tumba de...
¿Qué es lo que más te gusta?
Ahí,
de...
Pero esa es triste, esa es down. Así.
Eso es para chillar.
When my father took me to this.
Fíjate que yo lo hubiera comparado más con... Híjole, te nos estás cortando otra vez y eso no es
me
muy
gusta.
Triste.
Aquí estoy.
No, ya lo perdimos otra vez. Yo los invito, amigos, a que me cuenten más de cuáles son sus películas de Ghibli favoritas. He estado viendo así algunas. Creo que fue Yamiao la que puso que Kiki... De hecho, varios han puesto que Kiki, Servicio a Domicilio, es de sus favoritas. Y, amigos, quiero decirles que, aunque no es mi favorita porque Chihiro está así de verdad hasta arriba, tengo a Chihiro, Totoro, y muy cerca está Kiki, y así como que casi ahí así, la de Arrietty. Hoy empecé a ver Ponyo. Para Isabel Sierra, que pone Ponyo. Ponyo es un pequeño pez. Hoy empecé a ver Ponyo y yo dije, esto es demasiado increíble. O sea, mi animal favorito, porque yo tengo cosas favoritas de todos, amigos. O sea, yo tengo así el color favorito, mi animal favorito, mi lugar para sentarme en la casa favorito. Yo tengo todo.
Menos la canción favorita de Taylor Swift.
Sí, tengo una canción favorita.
No, eso tú y yo sabemos que cambia todo el tiempo.
No, y esa ha permanecido por más tiempo. O sea, Long Story Short ha sido mi canción favorita por lo menos un año.
Por lo menos.
Por lo menos un año.
Va a cambiar.
Seguramente.
No, está bien que cambie, la verdad, sí.
Ay,
es que Walker Floyd dice, yo tengo un tatuaje de Calcifer porque es el personaje favorito de mi hija. Qué chido, Calcifer es increíble.
Calcifer es increíble.
Ajá, además lo que representa, ¿no? Ya una vez que ves toda la película y qué pasa,
sí.
Lo que representa Calcifer es así como, es el corazón ardiente de un joven, ¿no? Es la juventud, es las ganas de hacer las cosas, es lo que mueve el mundo, ¿no? Para Howl el castillo es su mundo y Calcifer es lo que lo mueve y en realidad es él mismo, ¿no?
Uh-huh. no lo había visto tan, como tan metafóricamente. O sea, yo dije, ah, claro, eso es su corazón. Ay, qué bonito. Pues claro, por eso no podía vivir. Pero ahorita que lo acabas de decir, fue así como de wow.
Ghibli como las cebollas, tiene capas.
Tiene capas. Oye, yo quería platicarles un poco también, porque esto tú no lo sabes, pero yo te voy a sorprender, espero. Que te acuerdas que estábamos viendo Chihiro y de repente vimos a la rana, que la rana, ahora te digo cómo se llama porque no me acuerdo. Ah, mira, tiene un nombre muy complicado que no lo voy a intentar masacrar, que es como, bueno, no, sí, Aogeru, algo así, no sé, pero la rana. La rana, porque las estamos viendo en español, no sé si antes de que nos maten, igual los puristas de, la tienen que ver en japonés. No, amigos, la voy a ver, si la puedo ver en español latinoamericano, la voy a ver en español.
Yo les voy a dar una recomendación. Si está padre verlas en su idioma original, yo recomendaría una segunda vez. A la segunda vez que la vean, véanla ya en su idioma original japonés, porque sí tiene obviamente el tono, ¿no?, de las expresiones, pero... Hablando principalmente de animación, si estás leyendo subtítulos, te distraes. No le estás prestando atención a la pantalla. Estás leyendo el bottom of the screen, ¿sabes? Y pierdes tiempo. Hay detalles que pierdes cuando le estás leyendo subtítulos.
Sí, estoy muy de acuerdo. Y además, el doblaje latinoamericano es increíble. Todos lo sabemos, el mundo lo sabe. Doblaje latino for the win para siempre. Pero... estábamos viendo El viaje de Chihiro y sale la rana. Y cuando ya iba a terminar la película, ya cuando el señor sin cara avienta la rana, la escupe, te dije...
El sin cara.
Te dije, la voz de esa rana. Me está volviendo... Así que te dije, me está volviendo loca. Yo conozco esa... Yo crecí con esa voz. Te lo dije. Y obviamente tuve que ir a Google e investigar. Y efectivamente entendí por qué... Esa voz la tenía aquí. Y resulta que es Roberto Carrillo. Roberto Carrillo, yo lo tenía así en mi corazón. No, o sea, yo lo leí y dije, ah, Roberto Carrillo. No sé quién es. Pero me puse a ver la larga lista, larga, muy, muy, muy larga lista de personajes que el señor ha interpretado. Y entre ellos... hace como dos semanas que estábamos hablando de Nickelodeon, es Heifer, es la vaca Heifer y es Ikis de Hay Monstruos, entre un trillón de cosas más. Pero una de mis caricaturas favoritas, y lo platicamos el día que hablamos de lo de Nickelodeon y de las animaciones.
Que yo no estuve.
Que tú no estuviste, por flautista.
Por flautista,
por señor ocupado, señor Godín
adulto. La vida adulta no acaricia, amigos.
Ya sé. Pero justo les decía que mis caricaturas favoritas era La vida moderna de Rocco. Y entonces para mí fue así como de, ¡claro, es Heifer! Pero entre las mil y un maravillas que tiene este señor en su haber, pues fue la... voz de Robin Williams, específicamente yo la recordaba por la de Flubber, también fue la voz de Tom Hanks, de David Hasselhoff, de Michael J. Fox, para los que, como seguramente me vas a decir, que tú viste, ¿cómo se llama? Volver al Futuro, en el 5 o en el 7 o en no sé, en la
serie español.
Y la voz de Marty McFly es la voz de
¡Livias!
Es la voz de esa rana. Y a mí fue así como de, wow. Y luego me fui hacia las caricaturas que el señor ha doblado y yo me estaba volviendo loca. Así de, claro, claro, yo lo escuché aquí, lo escuché acá. Ahorita estoy así buscando, porque tiene una lista demasiado larga. Pero que dije, claro, sí, sí, por supuesto, yo lo vi. Yo lo escuché en algún lugar, pero sí salió en El viaje de Chihiro. Ahorita lo estoy viendo, amigos, lo estoy viendo. En Naruto, estoy viendo así como las cosas que más me brincan por acá. Pero tiene demasiadas, demasiadas cosas. Entonces, bueno, nada, yo crecí con la voz de ese señor y por eso me brinco tanto. Y también como que siento que esa conexión con las voces en español más... lo que me estaba volviendo, así, me estaba volando la cabeza de la película, lo que era la trama, toda la fotografía y demás, yo decía, no sé, algo se hizo ahí, algo, se volvió un evento y con mi vida, quiero que lo sepan.
El viaje de Chihiro es increíble, y por ahí estoy leyendo que dice ermitaño urbano, Chihiro es como el viaje del héroe, pero en sentido místico, no creo. O sea, creo que el tropo del viaje del héroe no se aplica a Chihiro, se aplicaría a, ¿cómo se llama el niño?
A Haru.
Haru.
A Haku.
Haku. Sí, Haku. Sí, perdón, Haku. Pero pasa a ser irrelevante, ¿sabes? O sea, es un vehículo, Haku, es un vehículo para contarte la historia de Chihiro y su crecimiento personal, pero no creo que Chihiro tenga este tropo del viaje del héroe, en este caso la heroína, porque Chihiro no es una heroína, Chihiro está siendo ella, se está descubriendo a ella y está reafirmando lo que ella es, no desde el principio, quizás resolviendo dudas o inseguridades que tiene, pero pues creo que conectando con la pregunta que tiene Hugo Irineo de qué se trata Chihiro, cada quien la interpreta diferente. Pues sí, cada uno puede darle una interpretación personal y demás, pero creo que se trata de eso, de descubrirse a uno mismo, de reafirmar lo que eres como persona, porque Chihiro sabe que no quiere ser como sus padres, ¿no? Sabe cuando está enamorada que está enamorada, es una niña muy segura de sí misma, y Chihiro es la única que no sucumbe a las tentaciones del Sin Cara, ¿sabes? El Sin Cara le ofrece oro como a todos y le ofrece lo que quiere, y no cae, y termina haciéndose amiga de este demonio espíritu horrible que es el Sin Cara, que se come a la gente.
Me rehúso a que hables así del Sin Cara.
Es un demonio, está comiendo a la banda. La productora también dice, yo tengo mi interpretación, pues que se conecte, hágale un espacio a la Gibi. ¡Eso!
¡Eso!
Hola.
Hola, Rubí.
Dígame, productora.
Oiga, no, es que yo tengo una interpretación del viaje de Chihiro y es ajá. Que es lo que ella experimenta es el paso de la infancia a la ¿sí? adolescencia.
Sí, sí, sí.
Y porque de hecho ella se llama, bueno, su nombre es Chihiro y le ponen Zen.
Zen.
Y eso son como o sea, tiene como muchas señales de cómo ella es esta niña berrinchuda que está al principio de la historia, uh-huh. en el auto con los papás y se pelea con ellos y todo, y pasa por todas estas aventuras que al final ella regresa al mismo lugar, ¿no? Y regresa con sus papás, pero ella regresa completamente distinta.
Es otra, ¿verdad? Sí, totalmente.
Y para mí es muy melancólico todo lo que le pasa a ella porque... Pues es que es horrible dejar de ser niño, ¿no?
Sí.
Es horrible, pero uno no se da cuenta. De repente ya no eres niño, ¿sabes?
De repente ya no eres niño y ella regresa al mismo lugar, regresa al mismo exacto. mundo, pero el mundo ya no es el mismo.
Exacto.
Y bueno, eso era lo que yo quería decir. ¡Adiós!
Dice ahí Monte, ya inviten de planta a la producción. Él no falta y da opiniones excelentes. La producción nunca
quiero decir
falta.
Que...
Podría faltar yo, Mareo, Fire... Él no falla.
Yo la verdad hice, o sea, sí, yo lo había como identificado, por lo menos la lectura que yo le di al viaje de Chihiro y por lo que quizá conecté tanto con ella, fue justo porque para mí fue eso, fue como esta transición de niña a puberta, ¿no? Estar en esa etapa extraña en la que uno no sabe qué pedo consigo mismo. Y además me súper identifiqué con Chihiro, o sea, yo era esa niña que era súper berrinchuda, súper, sobre todo, no súper berrinchuda, súper miedosa. O sea, hay cosas que yo a la fecha me digo, ah, wow, si Dani de 11, 12 años me viera, se sorprendería mucho de que esto ya no me da miedo. Y sobre todo un miedo, pánico, terror, que yo sé que todos los niños comparten, pero que de verdad, o sea, yo me podía pasar noches despierta pensando en ello, era en perder a mis papás, sobre todo a mi mamá. O sea, yo era como de, si mi mamá se muere, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? ¿Me voy a ir a un orfanato? ¿Me voy a...? No, o sea, yo tenía unos escenarios muy catastróficos en mi cabeza. Y estaba, o sea... Entendía la angustia de esta niña cuando empieza a ver que sus papás se transforman en cerdos y que luego los meten así, que los pierde, y esa angustia de, ok, voy a hacer todo, o sea, me voy a meter a trabajar si es necesario para que ellos puedan, para que podamos regresar todos, me parece increíble. Y en el Inter encontrar esta parte en la que, bueno, encuentra a Haku y como que le gusta, pero que no, pero quién sabe, pero está ahí como ese, como crush de cuando eres un morrito de 13 años que todos te pasamos por ahí, teníamos así el niño de la... de sexto de primaria, slash primaria de secundaria que te gustaba y como que, y que a esa edad piensas que de verdad amas a esa persona, que, aunque ni siquiera te existe una interacción, ¿sabes? Entonces sí, yo lo comparto un poco más como con Rui, aunque también cuando llegamos ya como al final, cuando está este asunto de que te das cuenta que Haku es el río o el espíritu del río, y que se conocen y están conectados porque tuvieron como algún cosito. Sí, también dije, bueno, tal vez Chihiro está muerta. O sea, yo dije, bueno, tal vez ahorita me van a sorprender.
Despierta y está paralítica.
No, yo dije, igual y ella es, o sea, se va a dar cuenta de su propia mortalidad. Dije, ay, qué fuerte está esto. Pero al mismo tiempo, sí creo y comparto que por allá decían que, decía, se trata del dragón, él es el protagonista y trata de la muerte. Lo dijo Hugo Ireneo. No estoy tan segura, o bueno, yo
sí no. Sí trata de muerte, pero no. Pero Haku no es el protagonista, él es un
no vehículo. Siento que fuera tanto de la muerte, sino de la pérdida. Y la pérdida viene de muchos lados. O sea, la pérdida puede ser perder a alguien que quieres, pero también esta pérdida en la que ya no eres niño y te conviertes en un semiadulto, y que ni siquiera eres un adulto, eres un niño, sigues siendo un niño cuando eres adolescente, pero tú te crees adulto. Y hay gente, y por lo que luego tú y yo platicábamos, y que creo que también en algún momento alguien lo comentó, como del choque de culturas, y de que por qué hay gente que tal vez le pesa un poco más ver estas películas, parte de este choque cultural es, a los niños en Japón les dan mucha libertad desde muy chiquitos. Por ende, cuando llegan a esa edad, como 11, 12 años, los empiezan a ver como ya semiadultos. Y es un choque cultural para nosotros, que somos occidentales, sí.
Sí.
Para la cultura occidental.
Bueno, yo soy del oriente de la ciudad.
y me parece sumamente... Me hiciste perder la...
Perdón. Perdón. Pero sí, habla de pérdida. Una de las tantas cosas que habla es la pérdida de la inocencia, la pérdida del control, ¿no? En el caso de sus papás pierden el control y por eso son castigados, la pérdida del miedo. También, pues, la bruja Yubaba, ¿se llama?
Yubaba.
Tiene miedo de perder a su bebesote, ¿no? Al bebé Hugh y
a Kenpochito. Por eso lo tiene.
Exacto. Y el bebé tiene miedo de perder la vida porque dice, es que si salgo me muero, ¿no? Está convencido de eso y también pierde como este, perdón, se me fue la palabra en español, visage, esta máscara, este velo.
Ay, cálmate, visage.
Ay, bien paseado.
Ay, bien paseado, y creo que querías decir mirage.
No, visage, mirage es espejismo, ¿no? Pero o sea, pierde este velo de decir, oye, estoy enfrentándome al mundo real, ¿no? Con mi mosca, mi cuervo mosca que me carga para todos lados.
Wow.
Pero ya no tengo miedo, ¿no? Y entonces también Bebesote le da un mensaje a su mamá de, mamá, no pasó nada, no tengas miedo, ¿sabes? Está bien padre.
Sí, es increíble. Y, a ver, estoy leyendo un comentario de Monty que dice, por eso existen los Tokyo Kids, que son algunas veces los chicos japoneses que no quieren ser adultos desde adolescentes y huyen a la calle. Yo a eso le conozco como millennials en todo el mundo. No queremos ser adultos. Por eso
estamos aquí. Forever young, I wanna be forever young.
No, o sea, yo no conocía eso, pero también me ha gustado mucho que a través de estas películas primero se me abrieron como las puertas a más cosas, no nada más a decir, voy a ver Studio Ghibli, sino que también dije, bueno, tal vez puedo quitarme un poco este estigma que yo tengo de, es que el anime no me gusta. Ok, ¿por qué no me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? Uh-huh. Y he estado como un poco también viendo exactamente como y tratando de identificar qué es lo que no me gusta o qué es lo que me repele un poco, y creo que he llegado a unas conclusiones, pero si quieren lo hablamos un poco más adelante para en las conexiones con Ghibli y el anime y así. Pero también algo que está padrísimo es que me ha permitido como conocer un poco sobre esta cultura de Japón y no nada más lo que te quiere vender el mundo occidental, ¿no? No nada más lo que te vende Hollywood, sino la cultura japonesa contada por gente japonesa. O sea, por ejemplo, en el viaje de Totoro, mi vecino Totoro.
También Totoro es un viaje.
Totoro es un viaje. Pero no, o sea, como estos shocks culturales, cuando se están bañando todos en la tina familiar, o sea, al principio fue un shock. O sea, primeros dos segundos que vi esa escena fue como de... O sea, esa niña ya está un poco grande como para estarse bañando ahí con su papá. ¿Pero cómo? Eso no se hace. ¿No? Además, esa también de repente me sale así el...
Dios mío, no lo panista.
Me sale lo panista. Y yo dije... ¿Qué está pasando aquí? Pero ya, claro, o sea, luego lo pensé y dije... No. O sea, es algo muy normal para ellos. Es parte de su cultura, o sea... Por eso existe algo, y yo ya sabía que existía algo como el baño familiar, pero no sabía que era tan literal. Pensé que era como, no sé, cuando alguien, no sé, te metes a un baño que dice baño familiar y es como para que puedas meterte con la carreola, ta. Que fuera tan literal, y para mí fue un shock, pero siento que es, o sea, parte de conocer otras culturas.
Igual sí, creo que el anime, o sea, el anime, y lo mencionaba hace ratito, es... la expresión artística más cabrona de Japón, ¿no? No tanto su música, no tanto su teatro, ¿no? Ahora su cine está siendo también relevante, ¿no? A nivel mundial, desde hace mucho tiempo. Creo que ha tenido un poco cierto rezago, ¿no? Ante el cine sudcoreano, que está despegando muy cabrón, pero el anime japonés es una cosa que proyecta su cultura, ¿no? Lo hacen para ellos, por eso está tan padre, porque lo hacen para ellos. No lo hacen para cumplir una agenda comercial o cultural, lo hacen para ellos y lo proyectan al mundo de una forma tan clara, sin miedo, ¿no? Al que dirán de, ay, se están poniendo juntos. Ay, ¿por qué dejan ir a los niños solos? Porque así son ellos, ¿no? Así han existido a lo largo de los milenios y es parte de su cultura. Y creo que enfrentarte a esto a través del anime también está chido. Creo que darte cuenta de, ah, no mames, qué cabrón. No solo Japón, qué cabrón es... aprender de otras culturas, ¿no? Y qué bonito que sea a través de algo como el anime.
Sí, y también estaba leyendo un poco sobre la creación del estudio, ¿no? Y hablaban que, pues, al final, como todo buen japonés, pues, de por ahí de esas épocas, pues, obviamente fue influenciado por cómo Japón se reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Y eso también lo podemos ver en las películas. O sea, El Castillo Vagabundo... yo te lo llegué a preguntar así como de, ¿estamos en la Segunda Guerra Mundial? Y tú, no, o sea, es una guerra que existe en ese mundo.
De la primera, está inspirado por la Primera Guerra Mundial.
Está inspirado en la Primera Guerra Mundial, pero no está situada en, ¿no?
No, porque es un mundo distinto.
Ajá. Y entonces, por ejemplo, también estaba viendo Kiki, Delivery Service, y se ven estos como zeppelins gigantes que en mi cerebro iban luego a guerras. Y siento que sí, obviamente se puede ver la influencia de la guerra y demás, pero...
En muchas de sus películas, ¿no?
O
sea, la tumba de las luciérnagas es el claro ejemplo, ¿no?
Estaba justamente leyendo sobre la tumba de las luciérnagas. Justo estaba leyendo sobre eso cuando empecé a como a clavarme más en ese asunto de que la guerra y cómo los había influenciado y demás. Y sí dije como de, wow, o sea, es que la verdad es que nosotros, digamos, llamémoslo específicamente México, o sea, y lo platicábamos con el capítulo de Godzilla, sí, hemos sido muy resilientes porque hemos vivido como esta guerra... silenciosa, no tan silenciosa que si el narco, que si sí, pero no hemos tenido un bombardeo encima de nosotros, no hemos tenido dos bombas nucleares explotándonos aquí afuera, que ojalá que nunca pase. Ecuador, tranqui, todo está bien, todo fine, te queremos, fine. Pero nosotros no hemos vivido eso, y yo como que nunca había hecho, en mis 36 años de vida, nunca había hecho consciente ese pedo. O sea, les digo que de verdad yo estoy muy sorprendida y muy impactado en muchos sentidos, porque me ha hecho pensar en muchas cosas y además me ha inspirado en otras, ¿no? Así que digo, mi personaje de D&D, me gustaría hacerlo así, 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 que tenga tales características que comparte con el estudio, así, ¿no? O sea, pero justo creo que el tema de la guerra también es algo que ha estado ahí o está ahí en las películas y que yo no había hecho consciente hasta ahorita. Así de que neta, nosotros sí vivimos mucha violencia, sí, México es un país sumamente violento, y eso no lo hacen menos ni más, pero, o sea, no sé, yo no me puedo imaginar que de repente tu casa ya no está porque le cayó una bomba encima.
Sí, o sea, nunca hemos tenido un trauma tan grande como Japón.
Ajá, pero no, aparte es un trauma como...
Es el trauma compartido, sin embargo, por ejemplo... en este trauma mundial que sufrió, ¿no? Que sufrió dos veces el mundo, principalmente Europa, con la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? No estoy meditando, Alemania también tuvo un trauma, ¿no? Tras su derrota, Rusia también, por supuesto, Inglaterra también sufrió muchos bombardeos, que también a veces son temas relevantes, ¿no? En las narrativas británicas, pero Japón lo vivió a otro nivel, ¿no? En un nivel colosal, descomunal, horrible, ¿no? Que fue no solo el bombazo y la destrucción instantánea, ipso facto, sino las secuelas. Que más que el bombazo, lo que marcó a Japón fueron las secuelas de las dos bombas atómicas. La guerra y el bombazo, ¿no? Y la radiación, ¿no? Que vaya, de ahí le debemos a Godzilla y el temor de la radiación y las mutaciones y que los niños salieran deformes. Y perder familias completas, ciudades completas, generaciones en un instante, ¿no? El trauma quedó marcado y lo van a seguir abordando toda la vida, en todas las formas artísticas que puedan.
Sí, como Arrietty, o sea, justamente sí, claro. Arrietty fue algo que yo dije, pobrecita, sí es cierto, porque ellos, gente pequeña, piensan que hay más, pero se han ido extinguiendo poco a poco hasta que encuentran a... Ay,
Spiller se llama.
A Spiller, hasta que encuentran a Spiller y les da como esta esperanza y se van con ellos. Y, ay, no, yo decía.
A Rippy me gusta mucho, fíjate, a Rippy no es mi favorita, pero me gusta mucho porque yo de niño me daba de imaginar así a mis juguetes, o sabes, como si yo fuera pequeño, igual inspirado, no tanto por a Rippy porque no la vi cuando era niño, pero inspirado por querida encoger a los niños. Con Rick Moranis. ¿Qué sería del mundo si yo fuera chiquito, sabes? ¿Por dónde treparía? ¿Dónde me escondería? ¿Qué utilizaría? Como justo como ellos usan como gadgets, como armas. Ella tiene un pin, ¿no? Que usa como espada, la pincita de su pelo que a ti te dejó maravillada.
Me dejó maravillada. O sea, algún día me voy a disfrazar de Arrietty. O sea, dije, ya cabello rojo, la pin. Nada más necesito conseguir una pinzota de ese tamaño. Y un pin de... Oh, ¡wow! ¡Ya!
Me gusta mucho el mundo secreto de Arrietty porque... Por esa temática, y creo que si lo hubiese visto de niño, me habría así volado la cabeza, cabrón, así.
Fíjate que yo aprecio mucho no haberla visto de chiquita. De hecho, aprecio mucho no haber encontrado, o más bien, no ver nada de Ghibli hasta ahora. Porque siento que primero, si lo hubiera descubierto antes, no lo hubiera apreciado como hoy, el día de hoy, lo puedo hacer. Porque seguramente si lo hubiera visto, no sé, por ejemplo, en pandemia, hubiera sido como de, ok, bueno, o sí me gustó o no me gustó, o no sé, quizá le hubiera dado otro significado en mi vida, o si lo hubiera visto cuando era más niña, o sea, por ejemplo, Arrietty, si hubiera estado cuando yo era niña, lo hubiera asociado luego con Pulgarcita, con Zombelina. Y porque fue al primer lugar en el que fue mi cabeza, cuando así la vi, dije, es como Zombelina.
Sí, sí.
Y hubo como unos 30 segundos, un minuto, en el que me di cuenta que disocié mucho porque estaba pensando en esa película. Y entonces sé que si hubiera sido de niña me hubiera disociado aún más y probablemente ni siquiera hubiera pelado la película. Ahora es una cosa divina, preciosa, que amo con todo mi ser. Entonces yo aprecio, la verdad, agradezco mucho no haber descubierto Estudio Ghibli hasta ahorita, porque además yo ya estoy haciendo planes. Amigos, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo. Yo ya estoy haciendo planes, o sea, esto me voló tanto la cabeza que yo ya estoy haciendo planes. Yo ya tenía...
¿Ya te viste así en el parque de Ghibli, así?
Yo ya me vi en el parque de Ghibli, yo...
Preguntando por qué, oiga, el señor Miyazaki no va a venir.
Oiga, ¿y el señor Hideo? ¿Con dónde está? ¿Dónde lo puedo encontrar?
Allá, no, Hideo es el...
Ah, sí, perdón.
El otro genio japonés, espérate.
El otro, es que son muchos... Llevo, a ver, este asunto es nuevo para mí. Me confundo, ¿ok? Discúlpenme. Hayao, Hayao, no Hideo, aparte los dos empiezan con H. Así, oiga, no está por aquí, pero ustedes no están para saberlo, yo sí para contárselo, yo ya estoy haciendo mis planes, así de, yo... Ya tenía planeado un viaje, o sea, no es como que ya lo esté así haciendo en este momento, no es que ya sea una realidad, pero ya me lo voy a tomar más en serio. O sea, sí, ya fue como de, el próximo año, ya me vi, yo voy a estar ahí, en el parque.
Perdón que te interrumpa, Ana Karen Hernández dice, ¿dónde encuentro a la colombiana ícono de la animación?
Ah, pues seguramente.
Qué barbaridad ese tema, ¿no?
Seguramente esa colombiana ha de estar al lado de Hayao.
O sea, ¿en qué cabeza cabe decir trabajé para una cosa tan... O sea, no es como que nadie conozca, vaya, Colombia no es el tercer mundo, amigos. No es como que nadie en Colombia no conozca a Studio Ghibli y a Hayao Miyazaki, como para decir, sobre todo insultar su inteligencia, no es como que... A ver,
pero lo logró.
Los créditos, pues sí, sorprendentemente lo logró, pero pues dicen que el pez por su propia boca muere, y no sé cuántos miles de fotogramas dijo que había hecho y que le decía a la colombiana.
15,000 o algo así.
No, my colombiana-san. Imagínate.
Colombiana-san.
Sería tú, ¿no? No, Chan, no sé. Chan. Colombiana, no, Chan. Sé. Pero, güey, qué oso.
Qué oso. Qué perro oso que además te cachen. O sea, deja tú que hayas mentido una vez. O sea, ella mintió.
Exacto.
Punto. La cagaste una vez y dijiste algo que no debías de decir. La cagaste una vez.
Y siguió.
Pero, ¿por qué seguirle? O sea, ya cuando tienes un estudio de personas que te fueron, que te fueron a grabar para que tú les. Mija,
porque
una cosa es que mientas en tu currículum, que yo digo que no lo hagan porque se los van a cachar, gente, los van a cachar, no hagan eso, no está bien. Mejor decir, no sé mucho, pero estoy dispuesto a aprender a decirse un chingo y que luego te
atoren. Te cachen, no saber aquella abierta colombiana, qué vergüenza.
Además, qué perroso, la neta no hagan eso.
Pero bueno, lo que sí deben hacer es ver... la filmografía de Studio Ghibli, no vamos a mencionar todos porque son muchísimas películas.
Sí,
ya mencionamos El viaje de Chihiro, ya mencionamos vagamente El castillo vagabundo, que es mi favorita, quiero dejarlo muy claro. Arrietty, ya mencionamos Kiki. ¿Quieres mencionar algo más sobre Kiki, entregas a domicilio?
A ver, antes de mencionar más o menos, yo digo que esto es así como... Es un tema que nos puede dar. Tú me decías, ¿tú crees que esto nos dé para una hora? Hermano, esto no nos da para una hora, nos da para 3 capítulos o más. Porque podríamos ir película por película. Y ya
me habría gustado también que Mario estuviera en este episodio.
Sí,
que
pero...
una opinión relevante.
Yo digo que esto podríamos en algún futuro retomarlo. ¿Cuándo? No sé. No les digo que próximamente, porque tampoco hay que aburrirse, ni aburrirlos, porque no todos tienen hiperfijaciones como yo. Pero yo digo que lo dejemos abierto para que después, si queremos retomar el tema, lo podamos retomar. Dicho eso, Kiki también me encantó, como todas, pero de verdad, Kiki también fue muy increíble. Y algo que he estado notando es que hemos visto muchas películas donde la protagonista es una chica y me hace identificarme mucho. Y que yo digo... Esto y yo estamos conectando en un nuevo nivel, que creo que tal vez por eso El castillo vagabundo, aunque si bien Sophie es la protagonista, pues también está el tema de Hall, ¿no? Entonces sí fue como de, o sea, sí, pero no. Y la verdad es que del castillo vagabundo, lo que más se llevó mi corazón fue Calcifer, es la cosa más preciosa del universo.
Cabeza de nabo.
Cabeza de Nabo también.
Eso es algo bien cabrón, que hablando ya de cosas que hablabas de la narrativa, es algo bien cabrón. Es lo que llaman un MacGuffin. Un MacGuffin es algo que está frente a ti todo el tiempo. Hablando de narrativa, sea una película, un libro, lo que sea. Está todo el tiempo presente, parece totalmente irrelevante, secundario, pero es un vehículo para llevarte a lo largo de la historia y resulta ser lo más importante de ella. El nudo que se deshace. Y en este caso, el espantapájaros, el cabeza de Nabo, es el MacGuffin que está todo el tiempo y la ayuda y la lleva. Él es la causa de por qué llega al castillo de Howl, ¿sabes? Y él le dice, consígueme un lugar donde quedarme. Y güey, va al castillo, ¿sabes? Y al final resulta, se deshace el nudo y resulta que él es la causa de la guerra. Es el príncipe que está encantado.
Ajá.
Y que dice, bueno, ya me voy a mi casa. ¡Vaya, amigo!
¡Adiós!
Ajá, como He-Man. Hasta luego, amiguitos, y se va. Eso me parece también como, wow, o sea, todo el tiempo fue el cabeza de Nabo, ¿sabes? Todas las peripecias que sufren Howl y compañía son causa de que este príncipe no está. Es la guerra, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Cabeza de Nabo es un tipazo, 100% es un tipazo, aparte con su pipita. Y ¿sabes qué? La señora, o sea, ya la bruja calamidad, ya cuando no es bruja calamidad, ya cuando ya es una viejita,
la abuela,
retirada, cuando es la abuela, cuando es la señora, yo ya estoy para que me soben los pies, me parece sumamente adorable, me recuerdo a mi abuela, o sea, sí fue como de, wow, esto me está llegando en otro nivel, pero sí me recuerdo, sí, me encanta.
También Howl's Moving Castle tiene un sinfín de sublecturas bien cabronas que yo ya le he dado. Por eso es mi favorita, no voy a mencionar ahorita porque perdemos otro episodio, podríamos dedicar otro episodio a yo contándoles por qué es la más chida de todas, y sé que aún así no los convencería porque cada uno puede tener la suya, y eso está bien chido, ¿no? Que cada uno le puede dar estas sublecturas porque, claro, estas son las que, están las evidentes, ¿no? Pero también están las sublecturas que uno le puede dar a las historias, y creo que las películas de Estudio Ghibli, sean abstractas o sean directas o sean lo que sean, puedes tú identificarte con ellas por un personaje o por una situación o por algo que pasa, ¿sabes? Seguramente el mundo secreto de Arrietty, alguien que está enfermo, se puede identificar con el personaje, ¿sabes? Y porque la vida como que le da igual, ya no se preocupa por nada, no tiene miedo a morir o quizás sí, ¿sabes? Creo que cada una de las películas tiene su propio valor narrativo, además del estético, por supuesto, pero creo que esa es la magia de Hayao Miyazaki, de todos, de Estudio Ghibli. Hayao Miyazaki se va a ir un día, se nos va a acabar el señor,
cállate.
Pero el Estudio Ghibli va a seguir, ¿sabes? Esta escuela que él ha dejado, no solo en la ilustración, en la animación, sino en contar las historias, va a seguir, y eso a mí me parece cabroncísimo, es algo que a mí me llena mucho saber que va a haber películas de Ghibli, de Star Wars, de Star Trek, toda la vida, ¿sabes?
Monty dice, pero el chiste es que digan su favorita y por qué, así que así súper rápido, así como diría Mareo, ¿por qué el castillo vagabundo / Howl's Moving Castle es tu favorita?
¿Quieres saber por qué? Por
Monty,
la narrativa.
Sobre todo Monty.
Por eso, amigo, por la narrativa, los personajes, creo que colgándose de este pretexto de la guerra y de cómo a veces el mundo parece en paz y de repente les están cayendo los bombazos, creo que también la pérdida del temor es algo importante, ¿no? A veces uno no se quiere dar cuenta de los problemas que tiene y no los puede decir, en este caso se me escapó el nombre de la protagonista, se me escapó, Sophie. La maldice, la bruja calamidad la maldice, no la maldice con la vejez, la maldice con no poder expresar su amor, porque ella está enamorada de Howl, está enculadísima con este güey, que también tiene muchos issues, el güey quiere ser hermoso, por eso se hace rubio y él no es así, ¿sabes? Con el tiempo se va dando cuenta que no necesita hacer eso. Pero ella está enamorada y no le puede decir que es ella, ¿no? Y está maldita y no puede decírselo. Pero con el tiempo, el hechizo se va rompiendo solo. Y al final no se le arregla su pelito. Solo se queda siendo ella, con todo el bagaje que trae detrás, con esa maldición que ya venció, pero que no se quita. La maldición no se desvanece. Me parece algo muy cabrón cuando la bruja calamidad le da en secreto el papelito, ¿no? Se lo da escondidas. ¡Ay, qué es esto! Y es, es como un mensaje de la bruja calamidad que se queda marcado en la mesa. Uh-huh. Deshace y le dice, ya no se ve la marca, pero el hechizo sigue ahí. Creo que eso me parece algo muy cabrón en la vida. Uno tiene historias chidas, uno tiene historias tristes, uno tiene pérdidas. Por ahí alguien en el chat nos ponía hace rato que él se identificaba con la pérdida, ¿no? Supongo que de lo que hablabas tú de tener el temor de perder a tu papá, a tu mamá. Todos hemos enfrentado pérdidas. Pero una vez que pasan, no se van con el tiempo. La pérdida sigue ahí. El duelo sigue ahí toda la vida y va a estar contigo toda la vida. Yo voy a extrañar a mi gente toda la vida, pero van conmigo. Me hacen la persona que soy ahora. Y creo que ese es un mensaje muy importante del castillo vagabundo, ¿no? De Howl lleva consigo, va cargando este armatoste que es su castillo, que es su conciencia, que es su corazón. Vaya, es Calcifer. Lo va cargando con él a todas partes. Es su mundo, es su todo, ¿no? Y creo que eso está, creo que está bien chido. Ojalá véanla y traten de darles a su lectura porque es algo bien cabrón. Eso. Por eso es mi favorita.
Qué bonito. Eso fue más que un tuit, pero... Y no hubiera dicho nada si no fuera porque estuviste a dos de hacerme llorar y yo estaba así como... ¡Cállate! ¡Ya, basta! Me parece muy precioso lo que dices y el por qué es tu película favorita. La verdad es que el motivo de por qué Chihiro es... El viaje de Chihiro es mi favorita. No es tan... No es tan poético, no tiene algo tan profundo. Simplemente es porque me hizo sentir cosas que hace mucho no sentía, ¿no? O sea, este asombro, esta emoción por ver algo y querer ver más, querer comerme toda la película de una sentada y volverla a ver. Y por muchas cosas, o sea, la historia me hizo sentirme sumamente conectada. Los personajes... Todos y cada uno de ellos decía, este me gusta, este me parece adorable, este no sé qué. O sea, tenía así algo hermoso que decir de absolutamente todos los personajes, todos me encantaron. Quiero un sin cara en mi vida, así que venga conmigo y que esté conmigo por siempre. Todo, la historia, el... cómo yo le interpreté, o sea, el cómo para mí era como de claro, o sea, para mí era ver a Dani versión japonesa de 10, 11 años, ¿no? La primera vez que me fui a un viaje no sola, pero sí sin mis papás, por ejemplo, ¿no? Que fue como a los 11 años que me mandaron así de, órale, vete a viajar tú sola con estos niños, pero sola, sin tus papás, y tener esta sensación de pánico y luego que te vas conociendo, no sé, o sea, para mí fue porque fue sumamente, fue un reflejo muy bonito y muy
todas tienen espiritual. Todas tienen su mensaje. Vean esta que les recomiendo, es quizá poco conocida, se llama La Tortuga Roja, es bien bonita también. Vean La Tumba de las Luciérnagas, tengan seguro que los va a hacer llorar mucho, ¿no? Esa película sí te mueve muy cabrón. Sobre todo de la forma tan cruda e inocente al mismo tiempo que presenta la historia, pero véanlas, dense la oportunidad de ver las películas de Studio Ghibli, no solo las de Miyazaki, vean todas las que puedan y le van a encontrar alguna, eso que los mueve a ustedes y que les hace sentir ese nudito en la garganta de ¡oh, oh, qué fuerte, maldita sea! ¿Sabes?
Me gustaría como justo ligándolo con lo que tú estás diciendo, ligar esto con un comentario de Ricardo Jarcia, supongo que es así, que dice, nunca he visto nada de Ghibli, tengo un eterno problema con cosas que me pongan triste, es un feeling que tengo, probablemente sea un prejuicio y sé que si le entro quedaría maravillado, pero y quiero decirte, Ricardo, que como una persona que quizá tenía un poco el mismo prejuicio y por otro lado también decía como de, pues son películas quizá como... No sé, pensé que incluso llegaban a ser aburridas, pero justo también, o sea, sabía que La Tumba de las Luciérnagas, todo el mundo chilla, todo el mundo dice no, pero como alguien que también tenía prejuicios al respecto de estas películas, me siento con la autoridad de decirte que estaría padre que les dieras una oportunidad, porque no nada más son tristes, porque aparte hay unas que no son tristes.
Hay unas bien alegres.
No son tristes, o sea, el viaje de Chihiro, nosotros le dimos esa interpretación de que tal vez estaba conectado con la pérdida y demás, pero en general no hay un momento en el que tú te sientas triste en la película. Quizá cuando termina, porque dices, quisiera que durara otras 3 horas, pero fuera de eso, no es triste. Arrietty es medio agridulce quizá, pero yo no sentí que fuera triste. Mi vecino Totoro, qué joya, qué maravilla, no es triste. Y Kiki Delivery Service, creo que es la que menos tristeza me ha hecho sentir en este pequeño y express viaje a descubrir Estudios Ghibli. Entonces,
Se levanta el viento también es muy bonita. Porque hay muchas que no mencionamos, ¿no? No es triste.
Sí.
Todos tienen conflicto y demás, ¿no? Situaciones, sí, claro, tensas, pero pues, a veces. Pero no tienen un mensaje triste. Y aún así, La tumba de los luciérnagas es triste por naturaleza, pero aún así tiene un mensaje bien cabrón. Entonces, Ricardo García, aviéntate a verlas. Ve sin prejuicios, ve sin temor y en alguna encontrarás algo que digas, ¡ah, qué chido!
Sí, la verdad es que sí. Y ahora, un poco para no dejar de lado, que esto no nada más el Estudio Ghibli, yo te dije que yo me puedo echar 1 o 2 horas o hasta 3 horas hablando de este tema sin que me pare la boca. Pero la otra parte, para no dejarla de lado, que era justamente anime/Dragones y Mazmorras.
Sí, recomiendo,
que también fue un poco el catalizador para ver toda, para aventarnos este viaje, ¿no? ¿Qué tal te ha parecido? Aparte del
Me encanta. Empezó floja, ¿no? La vimos con el pretexto de Dungeons and Dragons, estamos muy clavados en eso últimamente. Y empezó floja, empieza como nonsense, ¿sabes? Los primeros 5 o 6 episodios son como nonsense que dices, bueno, por lo menos está entretenido. La comedia se ve espectacular. Senshi es un personaje cabroncísimo.
Senshi es increíble.
Pero caminando hacia el final te das cuenta de que tiene un mensaje bien cabrón también. Todos los personajes tienen conflictos y problemas y dudas y temores. Y de repente los últimos 3 episodios es así como, wow, ¿qué pedo? No se trata nada más de estar comiendo monstruos. Se trata de los conflictos de la gente y de amor, de cariño, de amistad. Se me olvida el nombre. Chilchok, que es el rogue, es un halfling rogue. Al final ya no quiere estar con ella. Dice, yo ya me voy, no, ya no quiero estar con ustedes. Nomás quieren estar aquí perdiendo el tiempo y con, se van a morir. Y no quiere estar con ellos porque no los quiere perder. ¿No? No quiere que se muera. Entonces,
Sí. Y creo pero que los que
hemos se, pasado no se va porque también. No los quiera, se va porque los quiere demasiado.
Ajá, como, o sea, pero justo creo que es algo que todos, quizá, no sé, voy a hablar por todos, hemos pasado en algún momento por este pánico de perder a alguien, y creo que incluso muchos hemos llegado a caer en eso de prefiero ponerte 1000 barreras, no a veces quizá no físicas, sino como de no te dejo entrar, no te dejo pasar, incluso sin temor a hacer esto demasiado personal. Incluso creo que me llegó a pasar contigo, ¿sabes? Cuando tú y yo empezamos a salir, fue algo que me llegó a pasar, que yo decía, me está gustando demasiado este vato, ¿y qué tal si no funciona? ¿Y qué pánico?
Pásale al chisme,
porque, esto se pone buenísimo, porque el señor jura que yo lo ghosteé, y no es cierto.
Eso es tema para otro episodio,
pero quiero pero dejar sí claro desde este, que yo no lo ghosteé.
Sí me ghosteó.
No. No es cierto, pero, o sea, cuando uno se empieza a dar como cuenta que empieza a querer a alguien y dice, no, ¿sabes qué? Mejor me voy a alejar, mejor hasta aquí la dejo porque me voy a encariñar más y me da miedo que me dejen o me da miedo que me rompan otra vez el corazón y quedarme triste.
Sí, en ese sentido que esta serie representa muy chido, igual que a veces algunas películas de Miyazaki, la producción.
No, me encanta, Inubas, palomitas.
No es el temor a, en este caso, ¿no? De calabozos y dragones y mazmorras, ¿cómo se llama?
Yo decía que era dragones y mazmorras, porque en algún lugar lo vi así, pero me
corrigen. Osvaldo Ruiz, sí lo gusteó.
No lo gusté.
Ya he escuchado la historia, pero bueno.
Calabozos y dragones, dice Pavel Echavarri y también Inubas dice Calabozos y Dragones. Miren, yo sé que es Delicious in Dungeon y perdonen. Así lo dice al final.
Justo lo que mencionaba, a veces no es el temor a, en este caso, enamorarse, es el temor a que te rompan el corazón, ¿no?
Ajá.
Y no es el temor a querer a alguien, es el temor a perderlo, en el caso de la muerte, ¿no? Y lo que mencionaba del personaje Chilchok, yo lo expreso como, a mí no me dan miedo las alturas, me da miedo caerme, me da miedo el putazo que me va a meter.
Ajá, pero cuando lo dices, no lo dices, o sea, si alguien le pregunta, entiendo para dónde vas, pero justamente si alguien le pregunta a otro alguien, o más comúnmente es como miedo a las alturas, por ende es como... A Chilchok le da miedo amar para que no le rompan el corazón, ¿verdad? ¿Ya no? O sea, sí, sí sé por dónde vas y tienes toda la razón. Sin embargo, se dice así porque es más común.
Es más
y dice,
común,
no, Netflix sí le puso en México Dragones y Mazmorras. Ven, yo lo vi.
La producción nos tiró el dato, exactamente. Pero véanla
el
también.
El delicioso véanla. En el calabozo. Esa podría ser la versión. Oh, wow, o sea, no dice así. O sea, sé que Hugo Irineo no le dijo así, pero pero uy, el delicioso en el calabozo. Bueno, seguramente
puso
se
la versión de Paiki, una liga que seguramente lleva al nombre de la serie. Ahorita no le puedo dar clic, pero seguramente lleva eso. Aquí está, mira.
Ahí está.
No veo que es esta liga, amigo, pero... Así que, ¡vamos! pues véanla, vean Estudio Ghibli, ya para enfilarnos al término de este episodio. Vean Estudio Ghibli, de verdad. Sí. Si no quieren verlas todas, elijan una. Elijan, hagan una ruleta de Ghibli. Creo que eso estaría bastante padre. Metan todas las películas de Estudio Ghibli en una tómbola y elijan cuál ver. Y si es la única que ven, le van a encontrar algo bien bonito, se los aseguro. Si pueden aventarse un maratón, háganlo, porque está bien chido. De verdad creo que las películas de Estudio Ghibli les van a aportar algo a ustedes, a su construcción emocional, personal, mental, y en el corazón les van a aportar algo. Estoy absolutamente seguro de eso. Vean también Dragones y Mazmorras. Está chida. También tiene un mensaje bien padre.
Y también les va a encantar, o sea, si son de que les gusta ver Studio Ghibli y anime y demás, porque les gusta o les causa como este cosquilleo cerebral ver comida en, llamémosle, producciones japonesas en general, vean, denle una oportunidad a Dragones y Mazmorras o Calabozos y Dragones o como le quieran decir, porque de verdad es una joya visual. O sea, uno al principio puede decir como de, bueno, no, nada que no haya visto antes, pero el manejo de la comida de manera visual me parece espectacular y sobre todo este giro que le dieron a los monstruos que te vas encontrando, sobre todo si les gustan, si les gusta jugar Dungeons and Dragons, esto es un must. Les va a encantar, le van a encontrar muchos así de, yo esto lo hago. Claro que sí. Creo que esta serie también podría tener su propio episodio, pero me gustaría que lo habláramos ya que lleguemos al final de la serie, o por lo menos de la primera temporada, si es que va a haber.
Está saliendo El Corriente, está saliendo cada viernes, me parece, cada semana sale un episodio. Nosotros apenas nos pusimos El Corriente, pero éntrenle, no son tantos episodios, son cortitos, 20 minutos, 25 a lo mucho. Además, se siente súper cortito. La verdad, está bien chida.
¡Sí! Véanla, vean Ghibli.
Pablo Chávez dice, la voy a ver, la vendieron bien. ¡Qué bueno, amigo! Ahí nos pasas tus comentarios en un tuitazo.
Sí, por favor.
Hablando de tuitazos, querida Dani, ya es el final de esta emisión, ya nos colgamos.
¡Ay, no!
Ya tengo hambre, ya. Y tengo una sincronizada que me está esperando desde hace rato. Pero no nos vamos sin antes agradecerles su cariño, que hayan pasado a platicar con nosotros. Si lo están escuchando en tiempo real, gracias. Si lo escuchan en el futuro, también muchas gracias. Y no olviden suscribirse al Patreon de Paiki Network, porque cosas interesantes van a ocurrir este fin de semana del 13. Así es.
Sí.
No se pierdan las redes.
Por ahí de si la produxa quiere unirse para dar... O sea, para hablar
al respecto. Ajá, el anuncio parroquial de lo que vamos a tener, lo que va a ocurrir este sábado 13. Aquí está la producción.
Sí. El sábado es el meet and greet de Paiki. Vamos a entregar las galletas del Güero Palma para los no iniciados. El Güero Palma es Link de es Zelda. Link. Es un muñequito de Link de Zelda. Pero aquí, bueno, en el hype siempre le hemos dicho el Güero Palma. Y pues Yam Yam hizo unas galletitas que ya se pusieron a la venta, que se van a entregar en persona ese día. Y pues además va a ser con uno de nuestros patrocinadores, que es Steelwood Guitars. Va a ser en su local, es una tienda de guitarras, pero además tienen ahí un segundo piso que está muy bonito y donde también, pues, va a haber venta de cerveza, nos vamos a poder tomar la foto, vamos a ver si Cabri se quiere subir al escenario a tocar la guitarra, también, o sea, va a haber así como varia actividad, ¿no?
Eso, de frente la foto, de frente la vuelta.
Y podemos echar el chisme ñoñero en persona.
Exacto,
exacto. Lleven sus Simpson cómics. No, pasen a saludar si son Patreons y compran su galleta del Güero Palma también. Pasen a cotorrear. Y pues suscríbanse. Si no son Patreons, ¿qué esperan? La neta. Infinitas gracias por venir a cotorrear. A nombre de Mareo y Fire, ¿cómo te encuentran en redes sociales, querido Dan?
A mí me pueden encontrar, ahora sí, ya oficialmente como Dani Forlán, con doble N en Twitter, pero como Dani Forlán en todos lados, ahora sí.
Ahora sí, ya no tiene ni guión bajo, ni G1, ni así.
No, solo es Dani Forlán con doble N en Twitter, pero la verdad casi no uso Twitter, vayan a Instagram.
Yo digo que deberías ponerte Dani Noque, suena bien chistoso. No. Bueno, sigan a Dani, sigan a Mareo, arroba Mareo Flores, sigan
a ti, Boludo.
Arroba FireDev, sigan a Paiki Network, arroba Paiki, y a mí me encuentran como Boludo Durán en Twitter e Instagram, y pues ahí manden sus titazos. También díganos de qué quieren que cotorremos, se aceptan recomendaciones.
Sí, por favor.
Y pues nos vemos, escuchamos la siguiente. ¡Mua!
Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Suscríbete a cualquiera de nuestras membresías en Patreon, YouTube o Apple Podcast. O visita paiki.net para más información.